Y en el primer día, Radio Libertad para toda la provincia, ¿eh? Usted sabe que nos escuchan en diferentes frecuencias, en 93.7 de Posadas, estamos en Andresito, 102.9, estamos en Puerto Iguazú, allí estamos en 103.1, en Oberá, 93.9, estamos en Pozo Azul, 96.3, nos escuchan en FM Ciudad de San Pedro, es 106.1, y también estamos en internet, www.misionesonline.net. Con nosotros está el gerente de la UDAI Posadas de ANSES, que es el señor Marcelo Julien. Le agradecemos mucho su visita un día domingo, ¿no? Sabemos que es el día que uno se toma para estar con la familia, pero bueno, el hombre enseguida dijo, por supuesto, no tengo problema, y allá voy. Y está acá. Buen día, ¿cómo te va, Julien?
Buen día, ¿qué tal? Además es un gusto estar hoy en un día tan importante, tan del corazón de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Como es... Es donde recordamos a nuestros héroes de Malvinas, donde comenzó esa estupidez que tan caro nos costó.
Exacto, con tantas vidas, ¿no?
Sí.
En ese momento y vidas que se perdieron después.
Lamentablemente, hasta ahora todavía no cerramos la herida con nuestros héroes y siempre se me cae un lagrimón en estos días porque uno... me acuerdo.
¿Cuántos años tenía usted?
Yo tenía 19 años, había salido el año pasado del
liceo. ¿Se salvó de casualidad, entonces?
Claro, yo terminé en el liceo con todos mis compañeros de la primera promoción.
¿Acá en el Storni?
En el Storni, sí, uh-huh. Y comenzamos algunos a estudiar. Me acuerdo que yo había salido mal en el ingreso en Rosario, entonces volví y mi papá, con mucho tino, me puso a trabajar inmediatamente y fue... Además, ocurrió esto de la aventura con Malvinas y fueron los primeros golpes de la vida a un muchacho, un chico que salía de la secundaria, en tanto en cuanto a conocer cómo funcionaba la vida en Argentina. Así que es un día especial que lo recuerdo con mucho afecto, mucho muy para adentro hoy justamente.
Y si lo hubiera tocado, Julien, porque imagino que con esa edad, en ese momento, todavía estábamos bajo una dictadura militar en la Argentina.
Sí, así es.
Estaba dentro de las posibilidades que lo llamen,
¿no? Nosotros estuvimos no convocados ni cerca, uh-huh. Pero, a ver, no, ni cerca no sería la palabra, sino que estábamos alerta puesto que éramos oficiales de la reserva. Si el conflicto continuaba, nosotros podríamos ser llamados. Y por supuesto que estábamos todos absolutamente convencidos de ir a las Malvinas, ¿no? Esas... utopías, ese ideal que tienen los jóvenes de resolver las cuestiones mediante la guerra.
Imagino que los padres una gran preocupación.
Todos nuestros padres preocupados porque sabían que nosotros nos iríamos todos si el conflicto continuaba, ¿no? Y visto de este lado ahora yo con hijos de alrededor de esa edad, la preocupación que tendrían en ese momento, ¿no?
Imagino que sí. Hoy vamos a cambiar el número de teléfono, le decimos a la gente... tuvimos un inconveniente con el otro, así que aquel que quiera enviarnos un mensaje de texto, en este caso le voy a decir, no WhatsApp, sino mensaje de texto, para también trasladarle alguna pregunta al gerente de la UDAI Posadas de ANSES, Marcelo Julien, el número que les voy a decir es el que vamos a utilizar hoy. 3764-131641. Voy a reiterarlo, 3764-131641. 41 con mensajes de texto, le podemos hacer alguna pregunta a Marcelo Julien. Bueno, la primera la hago yo, vamos a arrancar, Julien. La ANSES brinda, ¿cuántos programas? Vaya contándome cuántos son y cuáles son los programas que tiene la ANSES actualmente en vigencia.
Bueno, es muy interesante esta pregunta porque ANSES en realidad está y tiene como objetivo principal la asistencia social a los jubilados, uh-huh, y pensionados, o sea, los derivados de, claro, jubilaciones. Con el devenir de ANSES se fueron agregando programas basados en que la base de datos de las personas que tiene ANSES es la más completa, puesto que se va actualizando permanentemente. Eso quiere decir, Marcelo Julien se inscribe o está registrado en ANSES, sabe que tiene 53 años, que está casado, que tiene 3 hijos y que sus aportes están... su patronal está haciendo sus aportes. A partir de ahí es como que sigue y sabe cuándo yo voy a cumplir los 54, cuándo mis hijos van a pasar la edad para ser o no dependientes. Entonces, esa masa de personas es, como yo le digo, está viva, la información se va actualizando permanentemente y por eso es que se le dio un montón de programas desde antes de nacer hasta que llegan a jubilarse. Entre esos programas, el más importante y el que nosotros trabajamos y que la gente así lo entiende, no por ahí la palabra más importante no sería correcta, sino uno de los más importantes es la asignación universal por hijo.
Claro. ¿Cuántos son en total? ¿Cuánto abarcan en el país?
En el país hay más o menos... el dato que tengo preciso es que había 1 millón de chicos en Argentina que no tenían esa cobertura.
Están trabajando ahora para
jubilarse. Y estamos trabajando, sí. Se trabajó el año pasado a partir de una iniciativa de Cáritas de lograr identificar a ese 1 millón de chicos que no tenían la cobertura, porque el sistema previsional se divide en 3 partes. Están los que hacen aportes como autónomos y monotributistas, empresarios, que es un 30%. Había otro 30% que estaba en relación de dependencia,
claro.
Y después cobraba sus asignaciones familiares. Y había
el SUAF, digamos.
El SUAF, correcto. Y había un 30% que estaba cobrando la asignación universal por hijo, puesto que no alcanzaban a superar los dos sueldos.
Uh-huh.
Y aún así quedaban 1 millón de chicos que no estaban. Se entendió que ese 1 millón de chicos que no estaban en el sistema, el 10%, de la población, era el que había que ir a buscar. Y a través de una iniciativa de Cáritas con organismos sociales y, por supuesto, ANSES, a través del 2016 y principio del 2017 se fueron identificando. Y lo paradójico de esto es que esos niños no estaban dentro del sistema porque por desconocimiento de los padres. O desconocimiento de quienes los cuidaban. Uh-huh. Muchas veces, o sea... eso nos muestra una foto de Argentina de que mucha gente no conoce los derechos que tiene y los beneficios que puede tener a partir de esos derechos.
Claro, por supuesto.
Así
mucha gente que no tenía documento directamente.
Estaban los chicos indocumentados, los hijos donde los padres no estaban y los abuelos o quienes estaban a cargo no sabían que podían tener. Uh-huh. Están los hijos de gente con problemas con la justicia y así un sinnúmero de casos que se trabajó en buscarlos en los barrios carenciados y en todas las ciudades de la provincia a través de grupos de gente que con mucha voluntad logramos identificar a esos chicos e incorporarlos al sistema y hoy en día están cobrando su asignación.
¿Un millón más ya están cobrando?
1 millón más se agregó desde hace un año y medio más o menos.
Mire usted, y todavía está abierto esto en realidad, no se cierra nunca, digamos, ¿no?
Obviamente que no.
Si siguen apareciendo, se seguirán inscribiendo.
Sí, cada caso. Por eso la masa es muy grande, es un trabajo arduo y permanente, pero de la cual estamos muy contentos y hasta... diría orgulloso de poder llegar a los argentinos y fundamentalmente a los misioneros que conforman la UDAI Posadas, que abarca más o menos 500.000 personas, ¿no?
Un montón de gente.
¿Sabe bueno, usted? Ese es uno, la asignación, sí, universal por hijo.
Antes de pasar al siguiente, dice una oyente acá que ya participa, dice: hola, yo entrego las libretas de asignación universal por hijo. El mes de mayo, tengo tiempo, el mes de mayo entrega, digamos, ¿sí? Sí. Le toca en mayo. ¿Tengo tiempo hasta qué mes para volver a presentar?, dice esta oyente.
Eso es permanente. La Asignación Universal por Hijo se entrega permanentemente la libreta, porque cuando hablan de la libreta es un... sí, que tal cual su nombre, es una libreta donde se sella o le sellan la vacunación, de acuerdo al que de haber cumplido el cronograma de vacunación del chico,
claro.
Y le sella el colegio la escolaridad. Uh-huh. ¿Sí? Con esos dos requisitos... directamente cuando llega el vencimiento puede cobrar el 80% retenido.
Es la contraprestación que se le exige a la gente.
Es la única contraprestación y el sistema está muy bien implementado, puesto que nuestros niños deben tener esa cobertura de salud y, por supuesto, estar escolarizados, que es,
claro,
lo fundamental en Argentina y más en Misiones, escolarizar los chicos. Ahora hay una campaña del gobierno en donde se quiere escolarizarlos a partir de los 3 años.
Claro.
Esto es fundamental. Sé que vino el profesor Albino, y el cual ha declarado también que esa primera escolaridad con un conjunto de actividades y de obligaciones, si se quiere, que tienen los padres con los niños, es lo que hace los argentinos del futuro. Esa mala alimentación que no tienen en esa etapa de su vida es la que no se puede recuperar.
No se recupera. El primer año es fundamental.
Fundamental.
Sírvase el agua tranquilo, Julián. Hablando de la asignación universal, yo creo que nos vamos a quedar un rato largo hablando de eso. ¿Se acuerda que hace unos días lo llamé, que andaba dando vueltas una información que decía que había un montón de gente, ya no recuerdo el número, pero era un número grande?
Casi 15.000, 14.000, 700 y algo.
Que iban a quedar afuera de la asignación por no haber presentado a tiempo la libreta, decía.
La información era precisa, referida a que había casi 15.000 misioneros, y el número es el que nos llama la atención.
Es mucho.
Pues es alto. Hay 15.000 chicos que se quedan sin poder cobrar el mes siguiente esa asignación universal por hijo porque no presentaron documentación del 2015. Nosotros no podemos extender los plazos, uh-huh, puesto que esto terminó el viernes de la semana pasada, el 31 de marzo, pero sí lo que hicimos fue recibir a todos aquellos que acerquen esa documentación hasta el último día, puedan no solo no perder, porque se les da de baja la asignación universal por hijo, sino que puedan recuperar el 20% acumulado durante el año 2015. Pero también hablábamos de que un año de plazo es suficiente como para acercar esa documentación.
Uh-huh.
Y aún así, en el mes de abril, que ya estamos,
sí,
¿no es cierto?, se puede dar de alta inmediatamente, presentando nuevamente el certificado o la libreta, inscribiéndolo al hijo. O sea que pierden un mes de asignación universal por hijo y pierden el acumulado.
El 20%.
El 20% acumulado en el 2015.
Claro.
Eso es lo que sucedió. Por eso trabajar, y está bueno poder charlar a través de radio o de cualquier medio de comunicación informando a la gente, porque mucha gente te dice que es por desconocimiento, yo no lo sabía.
Uh-huh.
Entonces, quiere decir que hay una obligación mayor nuestra en acercarnos a esa gente, poder llegarle de alguna forma. Hoy en día hay muchos canales tecnológicos para llegar, pero evidentemente el trabajo de campo, el ir al lugar, estar cerca a la gente, es lo que hace de que se puedan enterar de que tienen derechos y deben cumplir con su obligación, que en este caso no es grande, pero sí muy importante para seguir teniendo beneficios como la de la asignación universal por hijo.
Bueno, le reiteramos a la gente que hoy cambiamos de número telefónico, que nos pueden enviar con mensajes de texto en este caso, no WhatsApp, sino mensajes de texto al 3764-131641. Sus preguntas al gerente de la UDAY Posadas de ANSES. Nos dice una persona aquí, Angélica, que nos escucha desde la zona de San Pedro García. No sé dónde está, creo que es ahí cerca de San Pedro, el Dorado, por allí. Después me dirá esta persona. Dice una pregunta: ¿por qué yo no puedo cobrar la asignación por embarazo teniendo una pensión? Dice. ¿Y cuánto va a demorar después de presentar los papeles de los niños para cuando nacen, para empezar a cobrar la asignación universal, dice?
No puede cobrar porque se puede tener un beneficio.
Un solo beneficio.
Un solo beneficio, sí. Uh-huh. Obviamente que hay distintas situaciones y cada caso es particular. Pero, y eso con respecto a por qué no puede cobrar. Y la señora al mes siguiente, a lo sumo el otro mes, comenzará a cobrar su beneficio una vez inscribiéndose en la UDAY que le corresponda.
Ya era la asignación universal por hijo, dice usted.
Claro.
O sea, lo que no puede cobrar es la del embarazo.
Claro.
Pero cuando nazca el chico, como ya se trata de otras personas,
va a cobrar la de la asignación universal por hijo.
Ajá. ¿Cuánto tarda? ¿Un mes más o menos, me dice que tarda?
Más o menos un mes. Lo que está tardando, o estaba tardando, porque ahora tratamos de achicar los horizontes de turno,
uh-huh,
es justamente el turno. Y en esto está bueno poder explicarlo. La gente dice, ¿cómo no tengo turno? Porque sacar un turno para que te atiendas significa ir en un determinado horario a alguna de nuestras UDAY o oficinas. Pero ¿qué pasa? Es tanto el volumen de gente o la proporción de gente es muy superior a los agentes que están trabajando, que nosotros en el horario, en las 6 horas de atención al público, tenemos cubierto desde las 6:15 hasta las 2:30, y tampoco es las 2:30 hasta que terminamos de atender todos los
hasta turnos. Que se va el último, ¿eh?
Hasta que se va el último que tiene turno. Entonces, se producen en algunas épocas del año algún cuello de botella basado en la capacidad física y en la cantidad de personal que está trabajando. Pero yo también insto a la gente a que no se desanime con los turnos, que insista, que hay turnos. Nosotros hemos aumentado los turnos, hemos puesto más gente a atender al público en desmedro de otras áreas administrativas de nuestra UDAI. Uh-huh. Lo mismo sé que ha hecho el doctor Contreras en Oberá y la señora Garay en El Dorado. O sea, trabajamos para que se pueda atender a todos a la mayor brevedad posible, puesto que las necesidades son muchas y toda ayuda es bienvenida y necesaria.
Por supuesto que sí. ¿Se puede ir ya? Yo me acuerdo que antes la gente iba a la ANSES, acá en Posadas, por lo menos, no sé, en el interior. Pero iba a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, empezaba a hacer esa fila que después era daba vuelta por la calle Córdoba.
Sí, creo que es era. Una imagen que no es linda de ver.
Por supuesto.
Como ciudadano.
Ni de vivirla, porque esperar tantas
y
horas.
Mucho menos de vivirla. Por eso que ni bien asumí en junio del 2016, mi esfuerzo estuvo abocado en eso, en tratar de solucionarle los problemas en principio a esa gente. A partir de reorganizar dentro de la UDAI la situación, hemos logrado disminuir de 1,000 personas que concurren a la UDAI, ¿sí?, a 600 personas. Y fue un trabajo en conjunto, y está bueno poder contarlo, para decirles que no solo no vayan espontáneamente a hacer una cola, claro, sino que sepan que va yendo con 15 minutos de anticipo a su turno, van a ser atendidos. Los turnos se atienden absolutamente en horario. Estos últimos días puede ser que se haya retrasado, pero sí, porque no es simplemente sellar, sino que hay que cargar datos, hay que, claro, conversar con la persona y ahí sí dar de alta dentro del expediente electrónico. Eso puede ser que se demore 1 o 2 minutos y, dado el volumen de gente, se puede atrasar, pero que vayan con total confianza. O sea,
que vayan con turno.
Con turno.
Sin turno no se le atiende a la persona.
Sin, digamos, turno se le atiende a la persona. Ajá. Pero ya es más complicado porque tenemos todo el personal abocado en esta
época. A los que tienen turno.
A los que tienen turno. Entonces, yo recomiendo, propongo, entren a la página ANSES, www.anses.gov.ar, saquen su turno para lo que quieran hacer, piensen qué es realmente lo que necesitan y el sistema los dirige y los orienta y le da el turno que ahora, de más o menos un mes que teníamos, estamos achicando a 20 días y la idea es lograr que no pase de 15 días, por, uh-huh, eso que estamos trabajando.
¿Al 130 también se puede pedir un turno?
El 130 también da turno, el 130 por ser más amplio, por ahí es más, claro, complicado o difícil, pero también es una alternativa.
Claro, 130 es un número que rige en todo el país.
Todo el país. Y otra cosa que también insto a la gente es que no pague por sacar un turno. Si uno puede sacarla desde su celular, desde la página de Facebook, dando me gusta en ANSES, ya entrar al sistema, ya puedes darte de alta. O sea, hay muchos caminos. Y esos caminos son los que traté de, en este un poco más de medio año de gestión, de fomentar, de explicar, de llegar. Y eso hizo que logremos disminuir esa cantidad de gente afuera. También es cierto que hay mucha gente que va porque sabe que tiene algo, pero no sabe qué, entonces necesita un asesoramiento.
Personal, digamos.
Una pregunta, es la, claro, famosa, buen día, vengo a hacer una pregunta.
Claro.
A ver, no hay ningún problema en responder preguntas, pero nosotros estamos ocupados con todos los que han sacado turno, y los que vienen a hacer preguntas por ahí deben esperar un poquito más, y los invito a que entren a la página, que la página les responderá esas preguntas, o nosotros desde los medios de comunicación tratamos de incentivar, porque independientemente que cada persona sea particular en su necesidad, les puede caber alguna general de cada programa que hablemos. En el caso de la señora que recién hablábamos,
sí, claro,
es un solo beneficio, entonces ella ya va a tener que llevar la documentación para ese beneficio, ¿no?
Exacto.
Y concurrir en el turno. Por eso es que con este trabajo, más el ir al interior o sea, la constancia de ir al interior de nuestro Uday, o sea, hasta Jardín América, hasta Concepción de la Sierra, pasando por Fachinal, por todo lugar, nosotros una vez al mes vamos. Mm. Entonces, ahí atendemos entre 200, 300 personas. En una época me dijeron que había 600 en Concepción de la Sierra, vinieron los agentes con los pelos de punta. Pero está bien que sea así, que podamos darle solución a todas esas personas que están esperando que llegue ANSES, que llegue el Estado y que te dé lo que te corresponde. Por eso supuesto. Hizo que disminuyamos la cola y además tenemos personal que sale a lo que nosotros llamamos peinar la cola y a quien tiene una duda le contesta al mismo agente.
Le preguntan a la gente de afuera.
Ahí mismo, sí.
Así como ustedes, que son la Uday Posadas, hacen eso, ¿sabe si en Oberá, si en Iguazú también hacen operativos de ese
sí,
estilo?
En Oberá sí, en El Dorado les cuesta un poco más.
Ah, El Dorado, no Iguazú.
No, Iguazú es una oficina que depende de El Dorado. Las Uday están en las tres sí. ciudades más importantes de Misiones. Y en El Dorado sé que les cuesta un poco más. Porque por una cuestión de personal.
Claro.
También es cierto que Misiones tiene un crecimiento demográfico superior a por ahí a un montón de instituciones que, como nosotros, prestamos este tipo de servicio y asistencia social. Entonces, cuesta por ahí adaptar los sistemas, la capacitación, la gente, el edificio a ese aumento.
Imagínese, usted me dice que se incorporaron 1,000,000 más de beneficiarios a la asignación universal. Y hay que atender, hay que recibir 1,000,000 más de libretas.
Exactamente, es 1,000,000, ¿no?, más en el país de libretas que se reciben.
Por supuesto. Uh-huh. Bueno, tengo también mensajes al respecto de Progresar, ya enseguida vamos a empezar a hablar del Progresar. Gonzalo nos pregunta algo de el Progresar. A ver, otra persona dice, yo tengo domicilio en Pozo Azul. ¿Dónde tengo que sacar el turno?, dice esta persona.
En el Pozo Azul.
El Dorado, seguramente.
El Dorado, sí.
Claro, sí, la Uday del Dorado. Bueno,
pero el sistema te da... entrando a la página, el sistema te dice la fecha y la hora y la Uday a la que debes concurrir o a la oficina, que posiblemente sea direccionado hacia la oficina de San Vicente o de...
Ah, San Vicente Bernardo tiene oficina, ¿sí? Está bien. San Pedro no tiene, ¿no?
No, San Pedro no tiene. San Vicente y Bernardo Irigoyen.
Claro, quizás Irigoyen le quede más cerca, ¿eh?
Claro.
A esta persona. Bueno, acá dice una persona, dice... yo. A ver, evidentemente es un productor tabacalero. Recuerda usted que nos están escuchando en toda la provincia, Julián.
Sí, correcto.
Seguramente nos van a preguntar gente de la zona norte de Misiones. Dice, yo tengo tabaco. ¿Cuántos kilos de tabaco puedo vender para que no me corten la asignación universal? Yo tengo el monotributo social, dice esta persona.
Bueno,
es muy técnica, ¿no?
Sí, es una pregunta difícil. No sé exactamente cuántos kilos de tabaco debe vender, pero no se le cortará el monotributo social en función de los kilos que pueda vender un productor tabacalero de Misiones, que uh-huh. tiene una chacra.
Claro, un pequeño productor.
Un pequeño productor no se le corta absolutamente.
Y si no es un pequeño, no iba a tener monotributo social.
No tiene monotributo social. Las características del monotributo social están para ayudar a quien tiene un ingreso menor a los, generalmente, los dos salarios mínimos, ¿no es uh-huh. cierto? Y su declaración jurada de monotributista, sus categorías son bajas. O sea, es para apoyar a esa gente. Ojalá le vaya bien, ojalá venda mucho tabaco.
Claro.
Y ojalá salga del monotributo social, que es el objetivo final de todos estos programas. Que la gente pueda progresar, que esto sirva como ayuda, no como sustento y base de su economía.
Exacto. Julián, aprovecho y le pregunto, porque... yo no sé si es con los beneficios que brinda ANSES o los que brinda el Ministerio de Desarrollo Social, porque hay una especie de confusión.
Sí.
Hasta nosotros la tenemos, la gente dice, yo cobro la pensión, yo cobro la jubilación. Bueno, me la cortaron porque me compré una motito, me dice un oyente en el interior de la provincia. Ni siquiera el beneficiario sabe si lo que está cobrando es una jubilación, es una pensión, y quién se la está pagando. ¿Hay algún beneficio de ANSES que se corte por, no sé, haber adquirido un auto, haber adquirido una moto, por ejemplo?
No.
No existe beneficio. No, deben ser los del Ministerio de Desarrollo Social.
Deben ser del Ministerio de Desarrollo Social.
Pensiones, sí, no contributivas.
Claro,
quizás.
Recordemos que las pensiones, aunque tengan el mismo nombre, de ANSES, son las derivadas de una jubilación.
Uh-huh.
O sea, quienes son herederos, en el caso del fallecido, la esposa y los hijos, si son menores, o el esposo y los hijos si son menores. Y esa pensión a su vez termina con el fallecimiento de la misma pensionada.
Claro.
Esas son las únicas pensiones de ANSES. Las otras pensiones son derivadas de alguna incapacidad física o situación en la que se encuentra de pobreza extrema, en algún caso, que resuelve a través de sus propios mecanismos el Ministerio de Desarrollo Social.
¿La jubilación sin aportes, quién la pagaba? Esa llamada jubilación sin aportes.
No, bueno, acá vale aclarar. A partir de la Ley de Reparación Histórica, que fue un logro de no solo del gobierno, sino de todos los legisladores. Y digo un logro de todos los legisladores porque, teniendo un gobierno sin mayoría en Cámara, es más, con una minoría importante, se pudo lograr hacer una ley que repara históricamente la deuda que, a su vez, la justicia había determinado de casi 2,5 millones de jubilados. En un universo de casi 7,690,000 y monedas de jubilados que hay en la República Argentina, y estaremos muy cerca ya de los 7 millones, había 2,400,000 que la ley le había determinado que debían cobrar más y esto no se llevaba adelante. Gracias a la Ley de Reparación Histórica se está llevando adelante, ya la mitad han aceptado, por lo menos han recibido la información de que están dentro de la Ley de Reparación Histórica, que tienen un ingreso superior. 1,000,000 de personas ya han aceptado, 1,000,000 de jubilados han aceptado y están cobrando más. Hay 400,000 que también han aceptado y se están homologando y avalando en la justicia. Y en el año que viene, en este año, se va a solucionar el 1,200,000 que falta para terminar de resolver ese problema. Obviamente que va a haber más juicios, obviamente que va a haber más gente a la que le corresponde, pero se cumplió. ¿Y a qué voy con eso? Que dentro de la Ley de Reparación Histórica se agregó la famosa pensión universal para adulto mayor, que es quienes a lo largo de su vida útil o su vida laboral han trabajado y no les han realizado los aportes. Esa gente también puede jubilarse o tener una pensión, para ser preciso, del 80% de una jubilación mínima y además tener una obra social como PAMI. Y ese es el logro y que yo valoro mucho, de poder darle a gente en una etapa de su vida donde ya su capacidad física disminuida, que tiene una edad de 65 años, hombre y mujer, puede acceder a la pensión universal para adulto mayor. Y eso es lo que va a resolver y termina de solucionar un montón de problemas de gente que tenía, que no estaba, que no sabía por dónde iba, que hasta tiene discapacidad física, que tenía o tiene una pensión por discapacidad y puede pasar a tener una pensión universal para adulto mayor. Por eso, quien cumple 65 años y no sabe, o está por cumplir 65 años y no sabe si le corresponde o no, lo que debe hacer es sacar un turno en ANSES para jubilarse, y el sistema comenzará a estudiar su caso y le contestará en un mes, como máximo 2 meses, como mucho, le contestará si le corresponde una jubilación de acuerdo a los aportes que tiene en el sistema. También recordemos que desde el 94 todo está sistematizado en Argentina, del 94 para atrás. Eso es más difícil de encontrar porque hay un montón de empresas que han desaparecido, claro. Otras que sí aportaron, pero no quedó registrado en el sistema. Hay otras que hay que demostrar de que trabajó, que existió y cambió de nombre. Entonces, por eso se hace un expediente para determinar si le corresponde o no qué tipo de jubilación. Entonces, exacto, volviendo a la pregunta inicial, en Argentina hoy, con 65 años, existe una pensión universal para adultos mayores que beneficia y le da una tranquilidad de por vida a la gente que no ha recibido, no ha tenido aportes de parte de sus empleados, o no ha trabajado, o ha trabajado en negro.
Está bien. Estamos hablando con Marcelo Yurien, es el gerente de la UDAI ANSES en Posadas. Yo le preguntaba también, Julián, ¿se acuerda que habíamos conversado de esas que habían caído? No sé si eran jubilaciones o pensiones, que estaban hechas de manera irregular, digamos.
Sí, hablamos en algún momento.
Que habían caído porque la gente no estaba, no vivió en la Argentina el tiempo que tenía que vivir para acceder a esa pensión, y después tampoco, digamos, estaba fuera del país. ¿Esas que eran? ¿Jubilaciones sin aportes, pensión? ¿Qué nombre tenían esas?
Eran jubilaciones ¿sí? Y el muy bien lo explicó el director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, nos dijo que había 3.500 que se habían dado de baja en toda la zona norte de la República Argentina, que es donde...
No solo Misiones,
y había 2.000 en estudio, se dieron de baja y quedaron casos particulares a resolver. Pero era, como bien lo dijiste, eran extranjeros que no podían demostrar su residencia de 30 años en la República Argentina. Uh-huh. O sea, no poder demostrar la residencia, independientemente de donde estén viviendo ahora.
Claro.
¿Sí?
Vivió 50 años en Argentina y ahora está en Ucrania, la podía cobrar.
La podía cobrar, correcto. Porque se entiende que trabajó y residió en Argentina y porque tuvo la residencia en Argentina pudo adherirse a la moratoria que le completó los aportes para su jubilación. Uh-huh. Entonces, quienes no pudieron demostrar, y en eso se trabajó en conjunto con Migraciones, que te cuenta cuando entró o salió Marcelo Julien de la Argentina, al inscribirme en Migraciones ya saben que me cruzo a Encarnación o salgo por Santo Tomé,
claro,
a Brasil o por donde fuere, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Por supuesto. Sí,
y
sí.
También saben cuando yo regreso. Si se comprueba que ese extranjero no residió, es que se le da de baja. Punto. Ahora veamos, y siempre lo charlamos, hay casos particulares, uh-huh, hay gente que vivió un tiempo en Argentina, vivió en el extranjero, hizo su familia acá, no puede por ahí demostrar esa residencia porque el marido era quien llevaba los papeles y cuando falleció después se fue a vivir a la casa de un hijo, después se fue a otro, claro, lugar y ahora no encuentra documentación. Tiene una edad avanzada, ya hay casos que tienen hasta bisnietos. En esos casos en particular, que no son muchos, y así fuesen muchos o así fuese uno, también merecen un tratamiento exclusivo. Y nosotros, y esto está bueno poder contarlo a la gente, porque en algún momento hicieron
una manifestación,
fueron diputados con los jubilados, yo no estaba de acuerdo que los lleven a los jubilados, obviamente que estaban en una combi con aire acondicionado, yo fui a verlo, uh-huh, personalmente, no hacía falta. Los diputados entraron a conversar conmigo, pueden venir cuando quieran, es más, nos tenemos trato telefónico, no hay ningún problema, y lo mismo con los hijos o los intendentes que nos han planteado los casos. Pero el sistema determinó que algunos no cuentan con pruebas para demostrar que vinieron a Argentina y se le dio de baja. Y hay otros que, sin contar con todas las pruebas, pudimos hacer verificaciones en el mismo territorio, en su mismo pueblo, ciudad. Uh-huh. Hablamos con vecinos, vinieron verificadores de Buenos Aires y se dieron de alta. Y la semana pasada tuvimos un caso en Oberá. Que
volvieron a cobrar, digamos.
Volvieron a cobrar, cobraron con retroactividad. Vuelven a tener la obra social y el problema social, valga la redundancia, se soluciona. Pero por eso les digo, es una situación difícil para todos, uno no quiere llegar a eso, puesto que este jubilado que no cobra PAMI, que no tiene PAMI y deja de percibir remedios, después ¿quién se tiene que hacer cargo? Se tiene que hacer cargo el hospital de área, el hospital del pueblo o el hospital de Madariaga en Posadas.
Claro.
La persona no va a ir a otro país a atenderse. Va a seguir estando acá y sigue siendo un problema del Estado, así sea nacional, provincial y municipal, y por eso que nosotros lo planteamos en Buenos Aires, planteamos en ANSES central cada caso, insistimos mucho, trabajamos, puesto que nosotros también somos misioneros, uh-huh, y tenemos, mis abuelos eran,
claro,
extranjeros, pero quizás, mis padres y mis hijos son misioneros, entonces...
Quizás uno, en Buenos Aires es más difícil entender la situación de acá, de la frontera, ¿no? Del ir y venir, del compartir con la gente del otro lado, ¿no?
Claro, parece que la frontera es algo que está allá lejos,
sí,
como si fuera una película, y para nosotros es
cruzar
y venir. Mi papá cruzaba nadando el Paraná, ¿no? Cruzaba en Posadas, pero eso era normal. Los chicos jugaban de un lado y del otro, independientemente de que sea uno u otro país.
Exactamente.
Esto ha cambiado, por supuesto, ha sido, pero esa gente también, donde conseguía trabajo, se trasladaba.
Exacto.
Y, bueno, es una situación compleja y en resumen lo que quiero decir es que nosotros nos estamos ocupando de cada caso en particular, y bienvenidos los que se pueden.
Es decir,
dar de alta.
Aquel que se la cortaron tiene que averiguar por qué se la cortaron.
Correcto, venir a vernos, conversar, ver de demostrar la residencia de múltiples formas, y nosotros trabajaremos en que así sea.
Bueno, hacemos una breve pausa, Héctor, ¿te parece? Cortita, tomamos agua acá con el entrevistado Marcelo Julien, gerente general de ANSES, agua fría, fresquita, en este domingo que va a llegar a una temperatura de 31 grados, se va a hacer calor hoy. Y enseguida volvemos, así que ustedes pueden seguir enviándonos sus preguntas. Tenemos una ahí guardada de Gonzalo, que nos preguntaba por el progresar. A la vuelta de la pausa, hablamos del